actualidad.
Cultura rebaja los precios de sus centros y producciones para favorecer a las personas con discapacidad. El Ministerio de Cultura y Deporte fijará bonificaciones para las personas con discapacidad en los precios de las entradas a espectáculos, eventos y servicios culturales en todos los centros dependientes del Estado. La medida responde a una queja que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, trasladó al Ministerio el pasado mes de mayo.
En su reclamación, el CERMI lamentaba que organismos dependientes del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, INAEM, y del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, ICA, no contemplarán ninguna reducción del precio de las entradas para favorecer así el acceso de las personas con discapacidad a la cultura.
El CERMI trasladó esta situación también a la Oficina de Atención a la Discapacidad, OADIS, dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, institución que solicitó información al respecto tanto al INAEM como al ICA.
Ante este requerimiento, según ha informado el CERMI, el INAEM ha indicado que, aunque algunas de sus unidades ya contaban con descuentos para personas con discapacidad, el pasado octubre se aprobó una resolución que introduce en todos sus centros y servicios un descuento del 30% para las personas que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
Por su parte, el ICA ha explicado que actualmente se encuentra en fase de revisión la resolución del 23 de abril de 2018 del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, que hasta el momento no contempla bonificaciones para personas con discapacidad. En este caso, la reducción del coste de las entradas para las personas con discapacidad afectará el precio de la entrada a la sala de proyecciones, el abono de 10 sesiones y el abono anual que ofrece la Filmoteca Española.
El CERMI saluda esta decisión, ya que se trata de una medida que apoya e impulsa el acceso a la cultura de las personas con discapacidad, un derecho para el que este grupo social encuentra todavía importantes barreras.
El acueducto de los Milagros de Mérida, romano o visigodo. Hasta hace nada nadie dudaba de que el famoso acueducto de los Milagros de Mérida había sido levantado en el siglo I después de Cristo por emperadores de las familias Claudia o Flavia para abastecer de agua a la ciudad romana de Augusta Emérita, la actual Mérida. Pero un estudio llevado a cabo por dos ingenieros de la Universidad Autónoma de Madrid, UAM, cuestiona el origen de esta imponente construcción y revela que fue levantado a partir del siglo IV.
Según una información publicada en el diario El País, unas pruebas de termoluminiscencia realizadas por esta universidad sobre el monumento retrasan su construcción, por lo menos al siglo IV, lo que sitúa su inauguración en pleno periodo tardoantiguo, rozando el inicio de la Edad Media. Este acueducto de 830 metros de longitud y una altura de 25 metros en su parte más elevada siempre ha sido considerado el paradigma de lo que se supone que es una construcción romana.
Isaac Moreno Gallo, ingeniero técnico de obras públicas, geógrafo e historiador, recuerda que la cronología de los siglos IV y V coincide con la reforma administrativa de Diocleciano, en el momento en que Augusta Emérita pasa a ser la capital de la extensa diócesis Hispaniarum, provincia que ocupaba toda la península y el norte de África. La ciudad fue remozada en aquellos momentos y sobre ella se realizaron importantes obras urbanas, entre ellas el acueducto. Las arquerías de los Milagros son tardoantiguas, no plenamente romanas, y es muy necesario que sea la administración competente la que realice nuevos ensayos de termoluminiscencia para identificar con más precisión su momento constructivo, reclama Moreno Gallo.
Los análisis que la Universidad Autónoma de Madrid ha realizado recientemente se suman a otros llevados a cabo en 2011 en Alemania y que arrojaron la fecha de construcción en torno al año 560, ya en plena época visigoda. Según estos resultados, la edificación tendría su origen en una de las frecuentes guerras civiles visigodas.
Como no podía ser de otra forma, el estudio llevado a cabo por la UAM no ha sido bien recibido por los emeritenses. El consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida ha asegurado que el acueducto es de época romana y ha denunciado la falta de rigor científico de las pruebas llevadas a cabo sobre el monumento por los ingenieros, que según dicen han sido realizadas en un único ladrillo de la construcción, para comprobar cuándo fue realizada su última cocción.
Este polémico trabajo de la Universidad madrileña también ha molestado al Ayuntamiento de Mérida, que ha advertido incluso de que tomará medidas sobre quien dude del origen romano del acueducto.
Reproducen el perfume que pudo utilizar Cleopatra. Desconocemos cómo era exactamente la última reina de Egipto, pero hasta nuestros días ha llegado su fama de mujer hermosa que robaba el corazón de los hombres. Obsesionada con la belleza y el culto al cuerpo, los perfumes también eran un elemento imprescindible en su cuidado personal. Quién sabe si su aroma no contribuyó a que Julio César y Marco Antonio, entre otros muchos, cayeran rendidos ante sus encantos.
¿Te imaginas poder oler el perfume que usó Cleopatra? A lo mejor es posible gracias a dos arqueólogos de la Universidad de Hawái, Robert Littman y Jay Silverstein, quienes en colaboración con reputados perfumistas han logrado recrear dos de las fragancias más famosas del antiguo Egipto.
Estos dos investigadores han excavado durante años en la antigua ciudad egipcia de Tmuis, la actual Tel el Timai, situada en el delta del Nilo, un asentamiento que vivió su auge durante el periodo ptolemaico, y han tomado muestras de las vasijas que un día contuvieron los perfumes de los antiguos egipcios para recuperar estos aromas, perfumes que pudo llevar la mismísima Cleopatra.
En las excavaciones de una casa de un comerciante de perfumes y ungüentos en Muiz, ciudad donde se fabricaban dos de los perfumes más famosos del mundo antiguo, el Mendesio y el Metopion, se halló un espacio donde al parecer se elaboraban los aromas. Allí se descubrieron algunas ánforas y botellas de vidrio con residuos, cuyo análisis reveló algunos de los integrantes de estas dos esencias, que los especialistas en perfumes egipcios, Dora Goldsmith y Sean Collin, ayudaron a recrear a partir de las fórmulas conservadas en antiguos textos.
Según los investigadores, la base de ambos aromas es la mirra, una resina que se extrae de un árbol espinoso originario del Cuerno de África y de la península arábiga, a la que los especialistas añadieron otros ingredientes como el cardamomo, el aceite de oliva y la canela. El resultado fue un perfume mucho más espeso y pegajoso que los actuales, con un aroma fuerte, picante y ligeramente almizclado, de duración mayor que las fragancias modernas.
No se puede saber si Cleopatra utilizó estas fragancias o no. Algunos especialistas en perfumes aseguran que la última reina de Egipto tenía su propia fábrica de perfumes, donde se elaboraban fragancias exclusivas para ella, con lo que es poco probable que se pusiese estos perfumes. Quienes seguro que sí utilizaron unos perfumes con aromas similares a los recreados ahora son las clases altas del antiguo Egipto.